Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Terminando el mes de abril, jueves 29, hoy con un tremendo programa de Sumas. Santiago, bienvenido a Hoy Jueves.
Gracias, Ivette. Buenas noches a todos nuestros oyentes aquí en Sumas, preparándonos para darles la mejor información posible para que ustedes puedan decidir sobre sus finanzas y sobre su futuro. Comenzamos con factores del día y tenemos repunta la economía dominicana con 3.3% en primer trimestre de este año.
También hablaremos del BID y el BID Invest, que lanzan plataforma de transparencia de bonos verdes.
Biden el día de ayer dijo que es hora que las grandes empresas y los ricos paguen de forma justa.
Ministro de Turismo asegura el país recibirá en total 300,000 visitantes en abril.
Luego hablaremos de un tema que estábamos esperando. La Superintendencia del Mercado de Valores aprueba el primer fideicomiso verde en el país.
Uy, eso sí está bueno. Y hablaremos de muchas cosas verdes. Y continuando con Sumas, estaremos hablando con Jacinto Díaz.
Pero antes de que usted está que se me va para mercados internacionales. No, espérese. Tenemos una noticia internacional, la última. La Fed mantiene tipos de tasa cercanos a cero y constata el aumento de la inflación.
Bueno, pues ahora sí que me voy a mercados internacionales y en nuestro Conversando a Fondo tenemos a Jacinto Díaz. El jueves pasado, Santiago, comenzamos un tema interesante sobre acciones en el contexto de mercados internacionales. Y ese tema ha sido buenísimo y hoy vamos a continuar hablando de ese tema.
Si usted le puso la saga de las acciones, vamos ya a ver si ese nombre. Sí. Después, en la estadística de hoy, hablaremos sobre un impuesto sucesoral en Corea que marca récord histórico.
En adición y sustracción vamos a ver el resultado de la encuesta que vimos la semana pasada y también se lanzará hoy mismo, una nueva encuesta sobre la propuesta que Biden está solicitando.
En fracciones heterogéneas viene Katy Cepeda. Y vamos a ver qué tema nos trae hoy. Yo creo que ella siempre trae temas interesantes. Vamos a ver en qué esquina me pone hoy y cómo me voy con ella.
Y me encantan fracciones heterogéneas, Santiago. Y para cerrar, todos saben. Yo creo que esto es lo más esperado. La frase a recordar. Con esto iniciamos nuestro programa del día de hoy. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos el día de hoy con buenas noticias. Salió el reporte del Banco Central sobre el comportamiento económico de la República Dominicana durante el mes de marzo. Ayer el señor gobernador señaló que el indicador mensual de actividad económica, IMAE, registró un crecimiento del 10.6% según las estadísticas presentadas por el banco. Agregó que la construcción en este mes presentó una tasa de incremento interanual del 56.8% en comparación a marzo del 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que en marzo del 2020, si el sector constructor aportó 100 pesos al Producto Interno Bruto del país, pues en este marzo del 2021 aportó el equivalente a 156 pesos, un crecimiento muy relevante. Pero hay que tener en cuenta pues, que marzo fue un mes de bastante crecimiento. Marzo del año pasado fue un mes de bastante crecimiento por cuenta de la pandemia. Sin embargo, ese buen comportamiento que se compara de marzo de este año con marzo del año pasado, pues lleva a que la economía creciera alrededor del 3.3% durante este primer trimestre del año 2021. El señor gobernador Valdés Albizu dijo que las actividades económicas que registraron tasas de crecimiento positivas en marzo representan aproximadamente el 80% del Producto Interno Bruto. Además de la construcción, se destacaron las zonas francas, la minería, el transporte y almacenamiento, la manufactura local y el comercio. Sin embargo, pues todavía falta por desarrollar algunas actividades que siguen agobiadas, como hoteles, bares y restaurantes, que son entre las más, digamos, sacrificadas por esta pandemia. Otros factores que influyeron en la recuperación del sector turismo, que todavía no está en los niveles que estamos acostumbrados, pero que está subiendo, son las facilidades que existen para los viajeros, como el seguro de salud y los cambios de vuelos, entre otras medidas administrativas que se han tomado y que se continuarán dando en la medida que el proceso de vacunación se incrementa aquí en República Dominicana y especialmente en los países de donde más turistas recibimos, donde Estados Unidos pues marca la pauta y donde esperamos que siga avanzando allá rápidamente para que el turismo vuelva a ser en República Dominicana lo que teníamos. El señor Valdés Albizu también bien informó que las exportaciones nacionales totalizaron en este primer trimestre unos 2.896 millones de dólares, es decir, 203 millones de dólares más que en el mismo periodo del año 2020, y que las remesas internacionales que llegan al país pasaron de 1.703 millones en el primer trimestre del año pasado a 2.548 millones en el 2021, con lo cual pues se da bastante tranquilidad porque las reservas internacionales continúan alrededor de los 12.000 millones de dólares, equivalentes más o menos a 7 meses y medio de las importaciones que realiza el país.
Bueno, continuando con nuestros factores del día, tenemos que el Banco Interamericano de Desarrollo y el BID Invest, que son las mismas estructuras, anunciaron el lanzamiento de la plataforma de transparencia de bonos verdes. Una innovadora herramienta digital que aporta mayor transparencia al mercado de bonos verdes de América Latina y el Caribe. Estas siglas de la plataforma de transparencia de bonos verdes son GBTP, en sus iniciales en inglés. Estas promueven la armonización y estandarización de la información sobre bonos verdes, incrementando la confianza de los inversores de que los ingresos generados por dichos instrumentos se utilicen en proyectos verdes cuyo impacto es debidamente medido. Los inversores pueden obtener en la plataforma datos sobre el rendimiento, el impacto y la metodología de cada bono verde en la región y también utilizar filtros para visualizar el desempeño ambiental utilizando distintos criterios. La tecnología de cadena de bloques facilita el reporte confiable de datos de la GBTP.
Sí, ¿de qué se trata? Esta es una herramienta online que respalda todos los esfuerzos que ha hecho este organismo multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo, por permitir el crecimiento de los mercados de bonos verdes en la región, que están muy de moda en el mundo, pero que Latinoamérica participa muy tímidamente. Para que ustedes lo tengan en contexto, este mercado de bonos verdes a nivel internacional marcó un récord en el año 2020 y se emitieron 1.1 billones de dólares. Pero América Latina y el Caribe tan solo representaron el 2% de este mercado. Es decir, tenemos un potencial enorme para seguir creciendo en esta emisión de bonos verdes y poder traer capitales que ayuden a proyectos sostenibles, que ayuden a crear no solo riqueza desde el punto de vista monetario, sino también a conservar ambientalmente y socialmente nuestra región. Creo que eso es algo importantísimo, una noticia muy buena para quienes tienen interés en estos bonos verdes, en este mercado verde, que ya en República Dominicana empieza a desarrollarse. Ojo acá, esto no es algo que está pasando afuera simplemente. Aquí en el país, por ejemplo, ya existe un fondo de inversión que busca algo de sostenibilidad social, todavía no ha salido al mercado, pero ya fue autorizado, y tenemos otras emisiones por esa parte que creo que vamos a anunciar precisamente en las noticias de hoy.
Y lo más importante, Santiago, para mí, es que los inversores puedan ver el progreso de sus inversiones, ver que realmente son sostenibles, de que realmente están usando sus recursos de manera adecuada. Eso me parece a mí fantástico, porque quién sabe, uno mañana pudiera ser un inversor, dado que nos encanta promover este tipo de comportamiento verde, y uno quiere saber en qué se están invirtiendo sus bienes.
Exactamente. Cambiando un poquito de tema, nos vamos a Estados Unidos. Ayer hablamos de que Biden le iba a proponer al Congreso norteamericano cobrar impuestos a los más ricos para darlos para los programas de ayuda para los menos beneficiados en Estados Unidos. Pues bien, anoche efectivamente el presidente Joe Biden habló en el Congreso y señaló varias cosas. Dijo, ya es hora de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son un 1%, paguen su justa parte de impuestos. Y es que señaló que en un reciente estudio se asegura que el 55% de las grandes empresas estadounidenses pagó cero impuestos federales el año pasado, mientras que lograron beneficios por cerca de 40 mil millones de dólares. Muchas de ellas evadieron los impuestos o se acogieron a beneficios y deducciones por emplear a sus trabajadores en otros países. El presidente Biden dijo, eso no está bien. Tras explicar que las personas que ganan más de 400 mil dólares posiblemente volverán a tributar una tasa de alrededor del 40%, como estaba durante la presidencia de George Bush entre el 2001 y el 2009. Y aseguró pues que el gobierno buscará por todos los medios posibles que estas personas que son los más ricos pues vuelvan a pagar impuestos justos sobre las ganancias que tienen para que el país pueda seguir creciendo como un todo y la concentración de la riqueza no continúe mientras más ricos hay, pero también muchísimos más pobres hay en los Estados Unidos de Norteamérica.
Bueno, y volviendo aquí a la República Dominicana, el ministro de Turismo asegura que el país recibirá en total 300 mil visitantes en abril. El señor David Collado resaltó el crecimiento sostenido que exhibe la industria turística y las inversiones inmobiliarias en el país. El primer cuatrimestre de este año, él asegura que finalizará con más de 300 mil turistas extranjeros. Lo atribuyó estos logros a los reconocimientos que ha recibido la República Dominicana, que se ha entendido desde el gobierno la importancia de la alianza público-privada. El turismo.
Mire, ya cerrando el mes de abril, pues el señor ministro David Collado se arriesga, creo que debe tener muchas estadísticas, pero se arriesga a pronosticar que efectivamente este mes cerrará con más de 300 mil turistas extranjeros. ¿Es una buena noticia? Por supuesto que sí. Si multiplicáramos, digamos, esos ingresos de turistas, 300 mil turistas al mes, por 12 meses, estaríamos hablando que entonces, de seguir esa tendencia, o más bien, de tener el mismo dato para los siguientes meses, yo soy aún más optimista, pero de tener ese mismo dato, estaríamos pensando que hacia finales del año estarían llegando a República Dominicana en total unos 3.600.000 turistas, que todavía está debajo por la cifra normal de 6.500.000 a la que estábamos acostumbrados en los últimos años, pero que representa un crecimiento muy sustancial frente a lo que vivimos el año pasado. Creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y también importante tener en cuenta que señalan las autoridades que ya cerca del 75% de los hoteles del país se encuentran abiertos. Por buenos meses estuvieron cerrados, ya el 75% de esos hoteles se encuentran abiertos. Es importante destacar pues el impacto que esto tiene en los empleos directos y empleos indirectos, especialmente en las zonas más turísticas como el este y el norte del país.
Bueno, Santiago, esto suena muy bien, pero a medida también que va incrementando esa posibilidad de turistas en el país, tenemos que considerar que también hay un aumento del COVID. Entonces, sigamos teniendo cuidado, señores, lo que le podemos aconsejar. La Superintendencia de Valores continúa. Sí, Santiago, dígame.
No, adelante, adelante.
La Superintendencia de Valores aprueba el primer fideicomiso verde en el país por 100 millones de dólares. Santiago, fideicomiso verde en el país. Explícame un poco de esto.
Bueno, ¿de qué se tratan las inversiones verdes? Se tratan de proyectos, como decíamos hace unos minutos, que favorecen no solo la rentabilidad, sino también la sostenibilidad. Y aquí entonces empieza a jugar economía, medio ambiente y bienestar social. Y este fideicomiso que acabó de aprobar la Superintendencia del Mercado de Valores, que lo va a administrar la fiduciaria popular y que fue aprobado hasta por 100 millones de dólares, es un fideicomiso que corresponde a la financiación de proyectos nuevos o existentes que realizará la empresa generadora de electricidad Haina, comúnmente conocida como Eje Haina, y que tendrá beneficios medioambientales. ¿Por qué tendrá beneficios medioambientales? Pues por un lado, porque contribuye a esa energía que necesita la sociedad, pero por el otro, porque al parecer será solamente invertido en proyectos que sean amigables ambientalmente. Esta compañía está muy volcada a la producción de energía eólica y solar, que tiene un menor impacto sobre nuestro medio ambiente. Con los proyectos verdes elegibles por Eje Haina, al parecer se aumentará la capacidad instalada de la empresa en energías renovables de 179 megavatios a 296 megavatios y se evitará, esto creo que es importantísimo considerarlo, se evitará cada año la emisión a la atmósfera de 150 mil toneladas equivalentes de CO2 y la importación de alrededor de 400 mil barriles de petróleo.
Bueno, esto sigue gustándole muchísimo a Santiago, amigos que nos escuchan, ustedes debieran verle la cara de felicidad. Y continuamos con la Fed, mantiene tipos cerca de cero y constata el aumento de la inflación mientras la economía estadounidense se fortalece.
Sí, el día de ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, conocida como la Fed, dijo que aunque el despliegue de la vacuna ha mejorado la economía estadounidense y aunque parecieran haber señales de que la economía está despegando de una manera importante, pues mantuvo los tipos de tasa de interés, la tasa de referencia, en los niveles actuales. Y además señaló que mantendría el estímulo de la flexibilización cuantitativa que ha tenido, en donde está comprando títulos del Tesoro estadounidense y valores respaldados por hipotecas a un ritmo de 120 mil millones de dólares al mes. Una cifra nada despreciable. Entonces la Fed que dice, mire, la economía se está acelerando, realmente la inflación también ha crecido, pero creemos que debemos continuar manteniendo esta política de expansión, por lo menos un poco más, para asegurar que la economía no eche para atrás. Entonces, buenas noticias, porque esto quiere decir que Estados Unidos posiblemente va a seguir creciendo y en esa medida nosotros vamos a ver favorecidos.
Bueno, pues esto fue todo por los factores del día y continuamos con nuestro Conversando a Fondo con esa saga de Jacinto Díaz.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Yo estaba esperando esta sección con ansias porque hace 8 días, el jueves pasado, Jacinto, nos dejaste así como emocionados, como inspirados con este tema de las acciones, que yo espero que aquí en República Dominicana pronto empecemos a tenerlas. Pero por ahora, pues hablamos de mercados internacionales con nuestro amigo, nuestro colaborador, nuestro colega Jacinto Díaz. Bienvenido a tu sección, Jacinto. Te cuento que en serio tengo mucha inquietud y muchas ansias de este tema de las acciones, que a mí me encanta y que creo que muchos dominicanos están pendientes, porque esperemos que sí estemos a puertas de tenerlas en el país. Pero entonces, bueno conocerlas, bueno saber de qué se trata, bueno clarificar dudas para que cuando salgan en el país la gente no vaya a tener que gastar tiempo en eso, sino simplemente vayan a este podcast que está disponible en nuestra página web sumasmas.com o en Spotify como Sumas Radio. ¿Te parece, Jacinto? Me encanta que nos visites. Buenas noches.
Súper, Santiago. Hola, Ivette. Hola, Santiago. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo otro jueves más. Y feliz así de hablar de ese tópico que definitivamente parece que sigue mucho interés.
Sí, retomando, sí, sí, estamos esperándote.
Retomando un poquito, tú nos decías la vez pasada que las acciones son valores que se venden en el mercado a través de los cuales yo me puedo volver propietario de una empresa, como ocurre en la transacción privada en la que un socio le vende sus acciones a otro, pero ahora así a través mismo del mercado, ¿verdad? Así yo ahí mismo tengo varias inquietudes. Si esto es así, tú los irás respondiendo poco a poco, pero te quiero contar lo que me quedé pensando hace 8 días. ¿Qué pasa entonces con los derechos que yo tengo, tanto económicos como políticos? ¿Qué pasa con los dividendos? ¿Por qué a esto le llamamos renta variable? ¿Qué pasa si esa empresa que yo compré, Dios no quiera, se quiebra? Yo tengo que salir a responder por las deudas de la empresa. ¿Cómo funciona todo esto? Cuéntanos un poquito y ahí sobre la marcha, Ivette y yo te iremos preguntando.
Señorita, Jacinto, tengo que reírme, Jacinto. ¿Te diste cuenta que te estaban esperando, verdad que sí?
No, ya veo, Santiago tenía ahí su lista ya preanotada.
Su lista, mi amor.
Pero felizmente aquí para aclarar unos puntos que todavía continuábamos hablando sobre las acciones, ya en el concepto bursátil, así esas que cotizan en bolsa y que cualquier individuo pueda comprar y vender a nivel muy sencillo. Entonces, comenzamos con el tema de los derechos a esas acciones, me comentaba Santiago. ¿De qué pasa o cómo se diferencia uno ser accionista a nivel privado de una empresa a través de una acción versus esas que estamos hablando aquí a nivel de oferta pública que transan y cotizan en la bolsa de valores, por lo menos a nivel internacional y esperemos así localmente próximamente? Entonces, Santiago, el que compra una acción a nivel internacional en bolsa, tiene derechos muy similares a los que la compran a nivel privado. Y esas son, por decir algo, el derecho al voto. Cuando uno es accionista, ya tan solo comprando una acción de McDonald's, como dijimos que Ivette le interesaba, uno tiene la habilidad de participar en las asambleas generales, que aunque hayan miles y miles más de accionistas, uno tiene el derecho al voto para todas las reuniones que estas empresas hacen recurrentemente, anualmente, para así seleccionar a los operadores de esas empresas, o sea, la administración de toma de decisiones de cosas importantes como qué dividendo va a emitir esa empresa, o sea, qué dinero va a generar y darle a sus inversionistas de una forma recurrente. O sea, todo ese tipo de votaciones y alineamiento que tienen los accionistas con su consejo, así de manera privada, igualmente de manera pública, uno tiene esa habilidad de asistir a asambleas generales, tener un derecho a un voto, que bueno, si uno compra una acción y hay miles y miles de acciones, ya sabes que tu voto no necesariamente vale como pensaras, pero sí, o sea, definitivamente uno sí tiene participación en la toma de decisiones de esa empresa, uno tiene el derecho a la venta de esa misma acción cuando uno desee, y sí, o sea, dentro del concepto de que el riesgo está mucho más dividido, de que hay mucha más transparencia en ese valor de esa acción, que uno puede comprar y vender su posición de una manera muy líquida, particularmente para las empresas más grandes. Sí, o sea, te da esa participación de una manera muy similar a ser accionista a nivel privado.
Tú hablas de valor. ¿El valor de la acción representa el valor de la empresa literalmente o no? O sea, yo la compro en el mercado y eso quiere decir que esa empresa tiene activos por ese monto o ¿en qué consiste eso?
Te cuento, el valor de esa acción muchas veces no es al 100% y más que así aún. O sea, no necesariamente refleja el 100% del valor de la empresa actual. Por decir algo, hay empresas, son del ámbito tecnológico que pasan muchas veces, que al principio de su etapa de alto crecimiento, aunque van creciendo y desarrollándose, no tienen muchos beneficios. O sea, no ganan mucho dinero líquido al final del año, pero sí valen mucho. O sea, Facebook por muchos años o Instagram por muchos años no generaban capital, dinero, pero el valor de sus acciones sí valían mucho. Entonces, no necesariamente el valor de una acción es igual al valor de la empresa. O sea, porque si esperamos que Tesla, por decir un ejemplo, va a valer en un futuro un monto mucho mayor, esperamos que esta acción vaya a incrementar, quizás hoy se puede reflejar el valor futuro de esa empresa.
Es como si los inversionistas trataran como de traer el valor futuro de esa empresa hoy en ciertos casos. Si yo creo que la empresa va a valer más en el futuro, la acción posiblemente va a subir un poco de precio hoy.
Claro.
No necesariamente es lo que hoy tiene la empresa, sino posiblemente es lo que va a representar ese valor en el futuro.
Ok.
Definitivamente.
Vuélveme eso un poquito, por favor, porque no entendí. Yo voy a comprar una acción entendiendo que la compro a un valor hoy, pero en el futuro sé que puede tener mucho más ganancia, o sea, mucho más valor adquisitivo. ¿Por cuál de las dos es que estoy ganando? ¿Por lo que lo compré o por el supuesto de que va a crecer? No entendí. Ahí tuve un tranco.
Claro, claro. Entonces, digamos que una empresa que tú quieras comprar de un supermercado, un Walmart en Estados Unidos, que ahora mismo la acción, por decir algo, valga $10. Pero tú, Ivette, como analista financiera, te dediques a investigar, a determinar las proyecciones de la industria y a ver cómo en el futuro esa acción podrá llegar a $25. Ahora mismo, tú puedes decir, bueno, mira, o sea, sí, yo espero que vaya a subir esa acción. Al final puede ser que sí, al final puede ser que no. Pero voy a comprar mi acción al valor actual, asumiendo que va a incrementar en un futuro. Entonces, para ti, quizás pagar 10, 11, 12, $13 mientras vaya subiendo esa acción al periodo del tiempo, sigue siendo una buena inversión, porque si tú esperas que llegue a 25, te estarías ganando el precio que la compras versus el precio que la vendes. Entonces, si la compras a $10 y en un año la acción ha subido a 25, bueno, te ganaste $15 por hacer esa transacción. Asimismo, como puedes ganar, puedes perder. Entonces, puedes invertir a $10 por acción y asimismo caes si la vendes a $7 en un futuro.
Pero mientras estoy invertido, si la compañía está dando utilidades, ¿yo también gano algo o no?
Así, depende. Muchas compañías, puede ser la mayoría, dan dividendos. En el sentido de que dentro de esas asambleas generales, los accionistas votan para, dependiendo del rendimiento de la empresa, dependiendo de la política de cómo se administra esa empresa, darle algún sentido de ingreso a los accionistas recurrentemente, que son los dividendos.
Ah, entonces ahora sí entiendo por qué le llaman renta variable. Tú me corriges a ver si estoy equivocado o no. Porque cuando yo compro la acción, no sé cuánto me va a ganar a futuro. No sé si el precio va a subir o va a bajar. Y no sé si me van a pagar muchos dividendos o pocos dividendos, porque depende del desempeño que tenga esa empresa. ¿Sí es eso?
Así mismo. Y así porque renta variable, esa rentabilidad que vas a obtener del precio que compras y el precio que luego venderás, es variable. O sea, no sabes desde un principio cuánto te van a poder pagar. Que es así con los bonos, que muchos son renta fija, que desde un principio te dice tasa de interés a la cual te darán tu particular retorno.
Entonces, eso quiere decir que lo que entiendo es que si va subiendo mi acción en el mercado, a medida que vaya pasando el tiempo, mis ingresos con mis ganancias van a ir subiendo a medida que la acción también vaya subiendo.
Sí, bueno, o sea, dependiendo. O sea, si tú compras, como dijimos, a $10, tu ingreso simple y llanamente va a ser por lo que vendas esa acción en un momento futuro, contra que sean $15, la diferencia, esos $5. Pero además de eso, potenciales dividendos que la empresa decida que, mira, una vez al año te van a dar 50 centavos por acción como un regalito así por los inversionistas para motivarlos a invertir y por darle gracias así de per se ser sus socios propietarios.
Ok, entonces estas ganancias no se perciben de manera mensual, sino que es de manera anual.
Depende por empresa. Pero particularmente cuando se habla de renta variable, muchos inversionistas sí se enfocan en esa plusvalía del precio que uno compra con lo que revende. Algunas sí, con el dividendo, es definitivamente un complemento, pero ya para ese foco sí son las de renta fija. Esos bonos se enfocan más para ese ingreso recurrente.
Claro, y me imagino que esa utilidad solo se hace cuando yo vendo mi acción. Porque no así importa, es. Si yo la compré en 100 pesos, yo hoy vale 200, pero no la vendo, pues todavía no tengo ninguna utilidad. Solo tengo la utilidad cuando vendo mi acción, recibo los 100 pesos de más, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, no, yo creo que nos va a tocar hacer otra sesión adicional sobre esto. Esto está buenísimo.
Súper.
¿Les parece?
Definitivamente. Sí, yo felizmente. Y ahora entonces, que esperemos que esto venga al país.
Te agradecemos muchísimo tu información hoy. Y nos vemos en 8 días.
Un gusto, Santiago, y un gusto, Ivette.
Nos vemos en 8 días con la lista de preguntas de Santiago. Una nueva que suya, te va a guardar.
Perfecto.
Y la mía. Bye.
Gracias.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística que a muchos les va a sorprender, a muchos les va a aterrar, a muchos les va a alegrar y a muchos los va a poner a reflexionar.
Uy, pues resulta confrontativa.
Sí, está, a mí me gustó mucho, me pareció que tocaba hablar de esto en el programa. Resulta que el año pasado se murió el presidente de Samsung y obviamente dejó una fortuna de alrededor de 20 mil millones de dólares. De esos 20 mil millones de dólares que heredó su familia, pues ya se hizo todo el juicio sucesoral y su familia debe pagarle al gobierno coreano, la nada menos despreciable suma de 10.800 millones de dólares. Un récord en Corea del Sur y creo que en muchísimos países de impuestos pagados por una misma familia en un momento tan corto por recibir una fortuna. Lo interesante de esta estadística no es solo el monto, 10.800 millones de dólares en impuestos sucesorales, sino que la familia ha señalado lo siguiente: es nuestro deber cívico y nuestra responsabilidad con el país pagar todos los impuestos. Una estadística que sorprende, pero una respuesta aún mejor. Nuestro deber como ciudadanos es cumplir con los impuestos que debemos pagar, porque de esta manera contribuimos a que el país esté mejor.
Santiago, esta estadística yo sé que a usted lo pone con una sonrisa de oreja a oreja, porque usted siempre nos estimula aquí en Sumas a que nosotros paguemos nuestros impuestos, a que nosotros pues devolvamos a la nación pues los impuestos para beneficio de todos. Así sí, que mire, yo sé que usted está en una pata brincando.
Mire, lo que pasa es que yo creo que entre todos construimos las sociedades, entre todos construimos el país, y nuestro deber es contribuir con lo que nos corresponde. Es simplemente por eso. Entonces, con esa estadística, nos vamos para nuestra siguiente sección.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, y en nuestra adición y sustracción, este es el segmento donde ustedes pueden participar. Recuerden que pueden responder a nuestra encuesta de la semana por nuestro Instagram, @sumasmasrd. Así es que, Santiago, la semana pasada habíamos dejado una encuesta con respecto a la alianza público-privada que ahora mismo está promoviendo el gobierno. Y para poder poner a los oyentes en contexto, recuérdeme, ¿esta alianza de qué se trata? ¿Cómo nos beneficia?
Mire, la pregunta que teníamos es que el gobierno dominicano ha indicado reiterativamente que empleará el esquema de alianzas público-privadas para desarrollar parte de los proyectos que requiere el país. Es decir, que parte de los proyectos que necesitamos desarrollar para que el país esté mejor serían financiados con capital privado. Y la pregunta que hacíamos es si esto es una decisión positiva o no. La respuesta fue la siguiente. El 83% de nuestros oyentes consideran que esa es una decisión positiva. Así que, bueno, aplausos para el gobierno por esta iniciativa. Ojalá que se pueda llevar a cabo. Ojalá que todos estos proyectos que van a beneficiar el país pues lleguen a feliz fin y pues que estos recursos privados lleguen no solo de dominicanos, sino también de extranjeros, como lo vimos con los mexicanos que estuvieron por acá mirando lo de Pedernales. Vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Nuestra pregunta de hoy, que ya pueden empezar a responderla en el Instagram, corresponde con la presentación el día de ayer del presidente Biden al Congreso, donde solicitó que se apruebe el cobro de impuestos a los más ricos de Estados Unidos para poder financiar programas de ayuda para los más necesitados del país. ¿Ustedes consideran esto una decisión positiva o no? Lo dejamos en nuestro Instagram para que voten. Yo ya voy a ir a votar.
Yo también, y ustedes también van a ir a votar, @sumasmasrd. Vayan ya mismo, queremos saber su opinión porque es muy importante. Continuamos con Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Amigos Radio Escucha, como todos los jueves, aquí en Sumas, se arma la de, como decimos en nuestro país, la de no te mene, porque viene Katy Cepeda de Fawcett International Group a hablar con nuestro querido Santiago Sicar y ponerse en oposición con temas interesantes en lo que tiene que ver con el mercado, ahorros, valores, todo este tipo de cosas que a nosotros nos interesan. Katy, bienvenida a tu espacio.
Gracias. ¿Estás? Muy contenta, como todos los jueves, de estar aquí con ustedes, compartiendo contigo y con Santiago y tratando de traer temas interesantes para nuestros oyentes. O sea que estamos muy bien, muy, muy bien, gracias a Dios.
Uy, uy, uy. Y yo, Santiago, yo lo veo a usted ahí con una media sonrisa. No me ha dado ni siquiera una sonrisa completa.
Estoy con expectativas. ¿Qué nos traes para hoy, Katy?
Mira, Santiago, para hoy seleccionamos dos temas muy interesantes que entiendo son de mucho aprendizaje y que la gente tiene muchas dudas. Y es la diferencia entre lo que es una cuenta de corretaje de valores y una cuenta bancaria. Y bueno, pues en esta sección pues vamos a ver qué es mejor, si una cuenta de corretaje o una cuenta bancaria. Yo, por supuesto, me voy a ir, como vengo de todo ese mundo, pues me voy a ir defendiendo la cuenta de corretaje y pues todo lo positivo que tiene para los inversionistas pues tener su cuenta de corretaje en el mercado de valores.
Y una cosa importante, Santiago, antes que nada, porque recuérdense que yo soy nueva, quiero saber qué es una cuenta de corretaje.
Bueno, yo creo que ya lo vamos a tratar o quieres iniciar desde ya. Yo les confieso que me alegra mucho poder estar del lado de mis aliados estratégicos, los bancos y las entidades de intermediación financiera, con la cuenta de ahorros, un producto que desde ya les digo, Katy, vaya cogiendo su toallita y que le den refresquito en su esquina. Porque desde ya les digo, es un producto fundamental para el desarrollo de nuestras finanzas personales. Con eso arranco este ring. Tú preguntabas algo, Ivette, que era una cuenta de corretaje, ¿verdad? Cedámosle la palabra a Katy primero para que nos comience a hablar un poquito de cuentas de corretaje y yo, en la medida que ella vaya avanzando, le voy a ir hablando de la importancia de la cuenta de ahorros, de las ventajas de la cuenta de ahorro, de las funciones de la cuenta de ahorro y de esos beneficios que nos da la cuenta de ahorros a todos los usuarios del sistema financiero. Adelante, mi querida Katy.
Don Santiago, no me voy para ninguna esquina. Se equivocó. Porque la cuenta de corretaje es un elemento indispensable para acceder a un mercado tan importante como son los productos del mercado de valores de nuestro país. Por lo tanto, entonces tiene un sinnúmero de ventajas que vamos a mencionar pues ahora, pero respondiendo lo que es la inquietud de Ivette, que es muy importante, vamos a comenzar explicando qué es eso de una cuenta de corretaje de valores. Miren, en primer lugar, la cuenta de corretaje es un acceso y es un requisito para que los inversionistas puedan invertir en bonos, en inversiones estructuradas del mercado de valores, en fondos de inversión cerrados, en acciones cuando realmente pues las tengamos en nuestro mercado, en fideicomisos de oferta pública. Por lo tanto, si nuestros inversionistas no tienen una cuenta de corretaje abierta en un puesto de bolsa o intermediario de valores, no puede invertir, no puede accesar a estos interesantísimos instrumentos de inversión. Por lo tanto, pues, ¿qué es una cuenta de corretaje? Es el mecanismo por el cual pues usted tiene el registro de todas las inversiones que usted realiza en el mercado de valores, con excepción de los fondos abiertos, que eso sí lo hace ya directamente una sociedad administradora de fondos de inversión. Y lo que hace es que se crea un marco contractual a través de un contrato donde se especifica el alcance que va a tener la relación o esa operación de esa cuenta de corretaje entre el inversionista y el puesto de bolsa. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace la cuenta de corretaje? En primer lugar, el principal requisito es pues generar toda la documentación que necesita el puesto de bolsa, cédula, pasaporte o toda la documentación constitutiva que tiene la empresa para poder entonces abrir la cuenta de corretaje, y todo lo que aparezca en esa cuenta de corretaje va a ser lo que va a avalar que esa persona o esa empresa es beneficiaria o tenedora o es dueña de esas inversiones. Lo que primero que hace el puesto de bolsa es que le solicita al inversionista la documentación que se requiere, principalmente la documentación de su identificación como persona física o persona jurídica. Y luego el segundo paso, y no menos importante, es hacer la debida diligencia de todo lo que se refiere a esa inversionista para evaluar si la procedencia de esos fondos pues están en línea con la ley de lavado de activos. Entonces se llena su formulario de conozca a su cliente, se llenan todos los formularios que se requieren para formalizar, se le hace su perfil de inversión, que es importantísimo, entre otros los documentos, y al final entonces ya puede crearse el puesto de bolsa a través de Cebaldón, que ya dijimos en programas pasados el rol de Cebaldón. A través de Cebaldón crea el número de cuenta de corretaje a través del cual pues va a ser su código, su número de registro en el mercado de valores a través de esa sombrilla que es el puesto de bolsa que el inversionista seleccione. Todo lo que esté registrado en esa cuenta de corretaje es lo que va a avalar, esa anotación en cuenta es lo que va a avalar la tenencia de que tienes inversionista de cada uno de los productos. En una cuenta de corretaje tú puedes tener, invertir en bonos, puedes, como comenté, puedes invertir en fondos de inversión, puedes invertir en instrumentos de corto plazo estructurados, puedes invertir en acciones cuando haya en ese momento, en fideicomisos de oferta pública. Entonces, todas esas inversiones la avala la cuenta de corretaje.
Katy, una cosa que quería preguntarte, al igual que el abrir una cuenta de ahorro, tiene un precio, un costo, perdón, un valor abrir una cuenta de ahorro. De la misma manera, abrir mi cuenta de corretaje tiene un valor.
Sí, cada puesto de bolsa tiene su tarifario de servicio y entonces ustedes pueden ir al puesto de bolsa que es seleccionado y ahí en ese tarifario de servicio que es totalmente público, entonces tú vas a poder ver si hay algunos que cobran, hay otros que no cobran, cuánto sería el costo de abrir esa cuenta de corretaje. Pero normalmente pues es algo que en caso de que exista algún costo es algo bastante mínimo.
Por su cuenta, la cuenta de ahorros, valga la redundancia, es un depósito de dinero a la vista con disponibilidad inmediata que tenemos en las entidades de intermediación financiera. Llevamos el dinero al banco, no solo para que nos lo guarde, sino en cierta medida también para que nos dé acceso a un montón de funciones que esa cuenta de ahorro me permite. Partamos de una base. Posiblemente las cuentas de ahorro son uno de los productos más sencillos y a los que mayor acceso puedo tener, ojalá desde temprana edad, desde que soy niño, en el sistema financiero. Es la forma de yo hacer un perfil financiero, iniciarlo. Ojalá empecemos por allí. Y las cuentas de ahorro tienen varias ventajas, Katy. La primera es que tienden a pagar intereses. La segunda es que, y esta es muy relevante, las cuentas de ahorro están aseguradas. En casi todos los países del mundo ocurre así. Y en República Dominicana, las cuentas de ahorro que yo tengo en un mismo banco tienen una especie de garantía por parte del Banco Central hasta 500,000 pesos. Eso es algo que posiblemente en las cuentas que tú me estás hablando no tiene lugar. Las cuentas de ahorro, entonces, al estar aseguradas, pues por supuesto tienen un riesgo muy bajo porque están protegidas no solo por las reservas que tiene que tener la entidad financiera a la que yo estoy llevando mis recursos, sino por esta garantía adicional que nos da el Banco Central en la República Dominicana. Es decir, en nuestra cuenta de ahorros uno entendería que el dinero está a salvo. Es bastante difícil que ese dinero sea transferido a otra persona de manera ilícita, de manera irregular, porque yo puedo fácilmente ir al banco, solicitar los registros de las transacciones y si no corresponden a transacciones que yo he realizado, pues el banco se ve en la obligación de devolverme ese dinero. Es como una especie de póliza de seguro que yo tengo como propietario de ese dinero. Eso no sé si existen las cuentas que tú estás hablando, pero en las cuentas de ahorro funciona así. Otra ventaja gigante. Yo puedo abrir una cuenta de ahorro generalmente con muy poco dinero. En algunas instituciones el límite es muy bajito, de 200, 500 pesos en adelante. Y desde ahí puedo depositar o retirar tanto dinero como yo quiera. Puedo con mi cuenta de ahorro, en la gran mayoría de instituciones del país, que esta es la, para mí la gran ventaja de la cuenta de ahorro es la transaccionalidad que nos da, las oportunidades de mover fácilmente dinero y de disponer de él. Con mi cuenta de ahorro yo puedo, por ejemplo, hacer pagos de facturas automatizados, débitos automatizados que se transfieran de mi cuenta de ahorro a otra cuenta cuando lo necesite. Puedo solicitar una tarjeta débito con un costo, por supuesto, pero con esa tarjeta débito me evito el problema de tener que andar con dinero en efectivo y el riesgo que esto implica. Y pagar en miles de comercios, en cientos de miles, diría yo, en la República Dominicana y en el mundo entero con esa tarjeta débito. Me evito llevar el dinero a cuestas y con esta tarjetica comprar cada vez que yo lo requiera, siempre y cuando, por supuesto, tenga ese dinero dentro de mi cuenta, lo tenga disponible. ¿Qué me dices al respecto? ¿Qué facilidades hay de eso en la cuenta que tú me estás hablando, en la cuenta de corretaje, Katy?
Bueno, Santiago, tengo menudo para devolverte, como diríamos en buen dominicano, ¿verdad, Ibe? Entonces, tienes toda la razón de que ahí, pues, tiene todas esas ventajas las cuentas de ahorro, pero realmente a través de una cuenta de corretaje, tú lo que haces es que eres un inversionista activo. Te da la oportunidad de que no sea el banco que invierta por ti a través de tu cuenta de ahorro, sino que tú inviertas directamente en productos de inversión que, por supuesto, una de las grandes diferencias que tiene una cuenta de corretaje versus una cuenta de ahorro es que tienes opción a que puedes invertir en productos de inversión mucho más rentables que una cuenta de ahorro, con objetivos ya sea de corto, mediano o largo plazo, pero definitivamente a través de los productos de inversión que tiene acceso el inversionista abriendo su cuenta de corretaje, puede generarle una mayor rentabilidad al invertir directamente a través de un emisor, ya sea de deuda o de inversiones de deuda o inversiones de capital. Por lo tanto, la accesibilidad, bueno, sí también el inversionista tiene acceso a poder comprar o poder revender en un mercado secundario cuando lo necesite también esa porción o la totalidad de su inversión a través de su puesto de bolsa. Y por el otro lado, pues también puede invertir en cantidades pequeñas, al igual que lo hace en una cuenta de ahorro, porque hay emisiones que realmente tú puedes invertir hasta $1 o 100 pesos o 500 pesos o 1000 pesos y eso no lo podemos llamar pues una inversión grande, ¿verdad que no, Santiago? Por lo tanto, pues a través de la cuenta de corretaje y los productos, la cuenta de corretaje per se, y es una diferencia muy importante y es vital que se entienda, no tiene un balance per se como lo tiene la cuenta de ahorros. Lo tiene, o sea, lo tiene los productos en los que invierte el inversionista. O sea, la cuenta de corretaje en sí no tiene balance. Donde hay balance son en los productos que invierte, que están en que el inversionista, los diferentes productos que el inversionista tiene dentro de esta cuenta de corretaje.
Es decir, ¿tú estarías de acuerdo si terminamos este fracciones heterogéneas concluyendo que cada una tiene una función diferente? Las cuentas de ahorro fundamentales para iniciar mi vida en el sector financiero, mi perfil financiero, pero están así, dedicadas al ahorro, como su palabra lo dice, a tener unos recursos disponibles para el uso inmediato de una manera muy segura, pero como hay tanta seguridad, la rentabilidad es más bajita. Y la cuenta de corretaje, como mi vida, mi acceso a mi perfil como inversionista. ¿Estarías de acuerdo en señalarlo así?
Mire, increíblemente, pero sí, estamos de acuerdo.
¡Ay, nos podemos ir felices! Termina entonces este fracciones heterogéneas. De esta manera. Los esperamos en 8 días. Gracias por estar con nosotros, Katy.
Gracias a ustedes también. Un placer como siempre.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy es una frase que proviene de un personaje muy, pues que por lo menos yo recuerdo mucho, un humorista gráfico y un escritor argentino, que comenzó su carrera a finales de los años 60. Yo no me acuerdo por eso, quiero hacer la aclaración, pero como dibujante humorístico en la revista Boom en Argentina y luego en la revista Zoom y en Deporte 70. Se destacó rápidamente por su calidez, por su calidad y por la rapidez y seguridad con la que ejecutaba sus dibujos. Todo esto hizo que su producción gráfica pues tuviera gran acogida entre la gente, y ya para el año 73 dibuja en las revistas a varios personajes famosos como Hortensia y Satiricón, y en el diario El Clarín, que es tan afamado en Buenos Aires. Entre sus personajes más conocidos también están el matón Bogie el Aceitoso y el gaucho Inodoro Pereira y su perro Mendieta. Quizás aquí en República Dominicana, no lo sé, no llegaron esas caricaturas, pero en Colombia en la prensa también lo publicaban. Se trata de Roberto Fontana Rosa, quien a través del humor pues hizo mucha sátira y mucha crítica a la situación económica y social que se vivía especialmente en Argentina, pero que se compartía con otros países latinoamericanos. La frase a recordar de hoy que nos deja Roberto Fontana Rosa dice: mientras más brillante la luz, mayor el gasto. Y aunque él claramente se refería a la electricidad, es decir, que entre más focos usted pusiera en su casa, pues más cara le iba a llegar la factura. En el ámbito financiero también lo vivimos. ¿Y cómo funciona esto traducido a las finanzas personales? Normalmente, las personas que son más afamadas, las personas que supuestamente tienen más luz, pues también tienen mayores gastos. Ojo con esto, que no siempre nuestro ingreso, nuestra fama, esté acompañada de un gasto tan grande. Ojalá siempre nuestro gasto se mantenga de una manera más controlada. No dependamos mucho de los que piensen los demás para brillar a través del gasto, sino más bien que el gasto que tengamos sea para nuestro disfrute y que nuestra luz no dependa del gasto que hacemos.
Uy, demasiado acertado este consejo para terminar nuestro día de hoy y prepararnos para mañana viernes, que de verdad es un día que nos encanta compartir con ustedes.
Solo porque mañana es viernes.
Exactamente. Bueno, nos vemos mañana, Santiago.
Feliz noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.